dos por uno.
Dos por uno. Lado B.
Luces bajas, profundo.
Dos por uno.
Cero veintitrés. No hemos hablado, pero todos estuvimos muy tristes por el fallecimiento de Ricardo Piglia. Este domingo a las 5:30 de la tarde en la televisión pública se va a poder ver la película 327 cuadernos, que es de Andrés Di Tella, sobre los diarios de Ricardo Piglia. Y teníamos acá grabado hace tiempo un cuento que a mí me encanta. Un cuento un poco largo, así que lo vamos a compartir ahora. Dura como media hora, así que prepárate. Quizás tengas que bajar las luces, hacer alguna cosa en tu casa. Te doy 15 segundos. Listo. ¿Acomodado? Vamos a compartir un gran cuento.
El Laucha Benítez cantaba boleros. Ricardo Piglia. Nunca llegaré a saber del todo si el vikingo intentaba contarme lo que realmente sucedió esa madrugada en el Club Atenas, o se quería sacar de encima la culpa, o estaba loco. La historia, de cualquier modo, era confusa, desilvanada. Pedazos de su vida, el desconsolado saludo de guerra de los escandinavos y un estropeado recorte del gráfico, envuelto en trapos, con la finísima y luminosa cara del vikingo mirando la cámara de frente. De salida yo había sospechado que algo no andaba en la historia que contaban los diarios, pero si tuve alguna esperanza de que él mismo descifrara los hechos, se me borró no bien lo vi llegar, receloso, la piel de la cara llagada por el sol, escondiendo las manos en el pecho con un aire obsesivo y brutal. Se movía despacio, en un bamboleo suave, y era fatal acordarse, con melancolía, de ese modo suyo tan indolente de caminar el ring para entrar en distancia. De su elegancia natural para salir pegando y hacer juego de cintura sin dejar el infantín. Estaba ahí, arrinconado, la espalda contra la pared, medio perdido, miraba sin ver en el fondo del pasillo la última luz de la tarde, disuelta ya entre los álamos y las rejas del hospicio. Le alcancé un cigarrillo y él ahuecó las manos para resguardar la llama, sin tocarme, avergonzado por los lamparones de suciedad que le teñían la piel. Fumó. Abatido, hasta casi no poder despegar la brasa de los labios, y después se quedó quieto, con los ojos vacíos. De golpe estaba hurgueteando en los bolsillos de la camisa, desenterrando un montón de trapos, que fue abriendo con prolijidad hasta encontrar el ajado recorte del gráfico, donde se veía su cara joven, borrosa, al lado de la cara de Archie Moore. Me estiraba el papel respirando con la boca abierta, hablando dificultosamente con una voz gutural incomprensible, amontonando sin orden las palabras, hasta que sin querer se quedaba callado y me miraba, como esperando una respuesta antes de comenzar de nuevo, regresando una y otra vez a esa madrugada en el Club Atenas de La Plata, al cuerpito destrozado del Laucha Benítez tirado en el piso, boca arriba, como flotando, en la temblorosa luz del amanecer. De algún modo, toda esta historia va a parar al Club Atenas. La historia, o lo que vale de ella, empieza ahí, la tarde en que el Laucha Benítez se arrimó a la figura desolada y feroz del vikingo, y en una prueba de lealtad, de imprevista lealtad hacia ese monstruo estrafalario, él, con su cuerpito escuálido y su cara de monito tití, se acercó a los otros, a los que acosaban al vikingo, les arrebató el trofeo, la única insignia o escudo heráldico que el vikingo había logrado conquistar en años de batallas perdidas, fracasos heroicos. Los ahuyentó, embravecido, a punto de largarse a llorar. Después se arrinconó junto al vikingo y trató de sosegarlo, sin saber que se estaba buscando la muerte. Nunca sabrá jamás lo que pasó, pero es seguro que el secreto hay que buscarlo en ese desvencijado club de box que alza sus paredes carcomidas y su techo a dos aguas en el fondo de una calle vacía. Ahí, una tarde de mayo del 51, el hombre, que años después se verá obligado a hacerse llamar el vikingo, se calzó por primera vez un par de guantes, tiró hacia adelante la pierna izquierda, levantó las manos, se puso en guardia y empezó a boxear. Introvertido y delicado, era ágil, rápido, demasiado elegante para ser eficaz. Se movía con la soltura de un liviano. Todos elogiaban la pureza de su estilo, pero era imposible ganar con esos golpes que parecían caricias. En el fondo, no había nacido para boxeador, menos para peso pesado. Con su dulce rostro de galán de cine mudo, con su figura espigada y romántica, hubiera hecho mejor papel en cualquier otro lado, pero era boxeador sin haberlo elegido. Fatalidad de nacer con ese cuerpo espléndido y cerca del Club Atenas. Daba tristeza verlo aguantar, impávido, sin sombra de duda, las arremetidas confusas de los brutales mastodontes de la categoría. Era más bien un hombre para boxear entre livianos, a lo sumo con algún peso welter. De todos modos, inexplicablemente, y en una especie de traición que lo llevaba al desastre, su cuerpo estricto como un junco siempre pasaba los 90 kilos, aunque él se matara de hambre. No llegó a ningún lado, nunca tuvo otra virtud que la pureza de su estilo, una loca obstinación para asimilar el castigo, un empecinamiento, un orgullo que lo obligaba a seguir en pie y arremetiendo, aunque estuviera destrozado. La culminación de su carrera la alcanzó una tarde anónima, una tarde de agosto del 53, en el gimnasio iluminado a medias y vacío del Luna Park, en el que se aguantó de pie frente a Archie Moore, en la única sesión de entrenamiento que el campeón del mundo hizo en Buenos Aires antes de pelear con el uruguayo Dagomar Martínez. Fue una tarde vertiginosa que después siempre le dolió recordar. Nadie se atrevía a hacer sparring de Archie Moore y él se decidió porque aún conservaba inalterable esa cualidad, digamos, adolescente, de despreciar los riesgos y confiar, sin la menor vacilación, en la fuerza de su insensata voluntad. Ilusionado, pensó que era su chance, se convenció que era capaz de pelear de igual a igual durante 5 rounds de 3 minutos con esa perfecta máquina de hacer box que era Archie Moore. Estuvo mucho tiempo solo, sentado en un rincón, cerca de las duchas, esperando. Miraba la luz grasienta que bajaba de los focos enrejados, se mezclaba con la claridad de la tarde, sin pensar en nada, tratando de olvidar que Moore era, en ese entonces, uno de los 3 o 4 boxeadores más grandes de la historia del box. Durante un momento, le pareció que se dormía, acunado por el sonido confuso de los hombres que se movían al fondo, pero de golpe llegaron los fotógrafos como un torbellino y se encontró encima del ring con Archie Moore enfrente. Empezaron liviano, haciendo cambios de frente y trabajo en las sogas. Moore era más bajo, usaba guantes rojos, botitas de terciopelo. El vikingo se sentía muy duro, atado, demasiado atento a lo que pasaba afuera del ring, a los fogonazos que caían imprevistamente, no bien Moore se movía. Además, sentía curiosidad más que miedo, ganas de saber hasta dónde le iban a doler los golpes de un campeón del mundo. Al rato, Moore lo había acorralado 2 veces, pero las 2 veces consiguió zafarse haciendo juego de cintura. El campeón quedó descolocado, de cara al vacío, y dejó de sonreír. El vikingo empezó a darle vueltas alrededor, siempre fuera de distancia, y Moore lo punteaba de zurda, quieto, amacándose. De repente se le iba encima con una velocidad fulminante. El vikingo no hacía otra cosa que mirarle las manos, tratando de anticipar con la oscura sensación de que el otro adivinaba lo que iba a hacer. En una de esas, se movió más despacio. Y Moore lo cruzó con 2 derechas y 1 izquierda abajo, y al vikingo le pareció que algo se le quebraba adentro. Moore lo tocó suave con la izquierda, como queriendo tomar distancia. Amagó dar un paso al costado, buscando perfilar la derecha, y cuando el vikingo se movió para cubrirse la zurda de Moore, bajó como un latigazo. Lo encontró a mitad de camino. Al vikingo se le nublaron los ojos. Levantó la cara buscando aire, pero solo vio los globos de luz del gimnasio que daban vuelta. Moore Se la dio sin tocarlo, esperando que se derrumbara. El vikingo sintió que se le cruzaban las piernas. Se amacó para dejarse ir, pero se sostuvo de algún lado del aire, vaya a saber de dónde se sostuvo. Lo cierto es que cuando bajó la cara, estaba otra vez en guardia. A partir de ahí, Moore lo empezó a buscar en serio para tirarlo. Cuando estaban en el centro del ring y había espacio, el vikingo se las arreglaba con el juego de piernas, pero cada vez que Moore lo acorralaba contra las sogas, tenía ganas de levantar los brazos y ponerse a llorar. Al rato navegaba en una niebla opaca, sin entender cómo podían pegarle tan fuerte, toda su energía concentrada en no despegar los pies de la tierra, única certidumbre de que aún estaba vivo. Trataba de mantenerse fiel a su estilo y salir boxeando, pero Moore era demasiado veloz, siempre llegaba antes. Hacia el final, había perdido todo, menos ese instinto fatal que lo llevaba a buscar la salida más clásica y conservar cierta elegancia, pese a estar medio ciego, deshecho por los golpes cruzados y la combinación de llave y perca que lo frenaban como si continuamente chocara contra un muro. A esa altura, el mismo Moore parecía un hombre piadoso, obligado a pegar porque ese era el trabajo, con un suave relámpago de respeto y consideración, alumbrando sus ojos levemente viscos, una suerte de ruego, como si le pidiera que se dejara caer para no seguir golpeándolo. Cuando terminó, casi no se dio cuenta. Siguió cubriéndose y no bajó los brazos, ni siquiera al ver subir a los fotógrafos, como si tuviera miedo que pensaran que Moore había podido noquearlo al final. Recién cuando alguien lo puso al lado de Moore y vio enfrente a un fotógrafo, comprendió que había logrado resistir. Entonces, miró la cámara, se puso rígido, trató de concentrarse para no cerrar los ojos cuando llegara el estallido del flash. Bajó del ring pensando cada gesto, atontado por el dolor, pero invicto y satisfecho, habiendo adquirido para siempre una fatal confianza en su valor y su hombría, como si realmente hubiera peleado con Moore por el título mundial, como si entre mareas de embriagadora fama y sin ver el vacío, la pálida, enfermiza claridad que diluía los rostros, la silueta de los hombres que rodeaban a Moore, sin que nadie se ocupara de él, solo, como nunca volvió a estarlo. En los 5 años que siguieron, no hubo otra cosa que una larga sucesión de masacres heroicas, en las que únicamente tuvo para ofrecer la extraña belleza de su rostro, que a menudo llenaba de inquietud a las señoras del ringside, y una torva altivez, una manía de perfección, imperceptible para alguien que no estuviera con él entre las sogas. Claro que la emoción de las señoras del ringside fue siempre una ansiedad secreta. Ninguno de sus rivales resultó un caballero capaz de respetar ese orgullo suicida. De modo que su campaña se cortó, sin sorpresas, una noche de febrero del 56 en el Club Atenas. En ese galpón casi desierto boxeó por última vez, enfrentando a un desconocido brutal de mirada turbia, que lo persiguió 10 rounds, tirándole lerdos mazazos, frente a los que él solo oponía la absurda perseverancia y la fútil pureza de su estilo, un elegante juego de cintura que parecía destinado a encontrar todos los golpes que anduvieran sueltos por el aire. Cayó 4 veces, pero terminó de pie, borroso, tambaleante, la vista fija en el vacío. Cuando sonó la campana, lo arrastraron a su rincón y él los miraba, arisco, los ojos muy abiertos, como alucinado o dormido, la cara rota, borrada por la sangre. Nunca decidió dejar el box, porque para hacerlo tendría que haber dudado de sí mismo y era inútil esperar que hiciera eso. Sencillamente, dejaron de ofrecerle peleas. Lo miraban rondar las oficinas de los promotores, lo veían llegar todas las mañanas al gimnasio con su bolsón de mano y empezar a entrenarse, terco, incansable, inspirando esa piedad irritada que suele provocar la sobrevaloración y el exceso de confianza. Seguro de sí y arruinado, jamás pidió otra cosa que una chance para volver a pelear y demostrar lo que valía. Al final, cuando estaba por morirse de hambre, alguien lo sacó del letargo y lo enganchó como luchador profesional de una troupe de catch. Ahí, al menos, servía de algo su mirada grisácea, su cara delicada y aristocrática. Subía al ring con una barba roja que lo avergonzaba y una especie de casco con cuernos para justificar el nombre de batalla. El vikingo. Tenía que abrir los brazos e inventar un rito aparatoso que, según el promotor, era el saludo vikingo. Lo hacía mal, torpemente, sin darse cuenta. Trataba de estar siempre de espalda al público, como no queriendo que lo reconocieran. La troupe andaba de gira por el interior y él se pasaba las tardes encerrado en los cuartos desvencijados de tristes hotelitos de provincia, tirado boca arriba en la cama, esperando la noche, esperando los saltos absurdos, las risas, sin otro consuelo que el de desenterrar, de vez en cuando, el amarillento recorte del gráfico en el que aparecía su cara invicta y joven al lado de la cara de Archie Moore. Se pasaba las horas alisando el papel contra la mesa, tratando de borrarle las arrugas que le iban deformando la cara en la foto, tajeando su hermosa cara rubia que parecía haber envejecido cuarteada en el papel quebradizo. Todos lo soportaban porque les era útil, porque su expresión melancólica, su figura altísima de melena rojiza y barba al viento atraía al público, que no parecía notar su torpeza, su aire ausente, que mostraba a las claras que estaba a miles de kilómetros de ese cuadrado de soga levantado en medio de una plaza. Para disimular su indiferencia, terminaron diciendo que era sueco, noruego, que no hablaba una palabra de castellano. Y esa fábula, inventada para fortalecer el mito, favoreció su osquedad, su silencio. Al tiempo, todos terminaron por creérselo, hasta el que lo había inventado, y quizás él mismo se convenció de que había nacido en algún remoto país del que solo le quedaba una nostalgia vaga. Anduvo en eso más de 2 años, en los que apenas se habló con los otros. Arrinconado, siempre solo, atrapado por la vertiginosa y monótona sucesión de pueblitos, de caras brutales, saludos vikingos. Nadie se extrañó cuando desapareció de improviso una tarde. La troupe había desembarcado en La Plata. Él se fue sin avisar. Súbitamente, como obedeciendo a un llamado, sin llevarse otra cosa que una vieja valija de cartón, el seudónimo que conservaría hasta su muerte y la barba iluminándole la cara. Caminó por las calles desiertas en el ardiente calor de la siesta de febrero, enfundado en una tricota negra de cuello volcado, llamando la atención con su cuerpo tan alto, con su figura estrafalaria, sin mirar a la gente que se daba vuelta para ver pasar a ese gigante rubio. Atravesó el espeso y dulce aroma de los tilos, buscó el Club Atenas, como quien vuelve a casa después de una tormenta. No tenía otra cosa para ofrecer más que su misma obstinación, pero se quedó hasta hacer estallar la tragedia. Fue ahí, después de cruzar el hall desmantelado de la Atenas y agacharse para trasponer la puertita que daba al gimnasio, cuando vio por primera vez el cuerpo diminuto de Laucha Benítez. El chico, un peso mosca de 17 que prometía mucho, pero que no se decidía entre su innato talento para el box y sus ganas de ser cantor de boleros, estaba al fondo, perdido entre las sogas y el olor de la resina, y según dicen, apenas hizo un gesto, un leve balanceo. Y ese fue su modo de decirle que lo estaba esperando desde siempre. Los dos se miraron, casi inmóviles. Después de un instante, el Laucha siguió golpeando con sus manitas delicadas una bolsa de arena más alta que él, todo el rostro concentrado en el esfuerzo por parecer feroz. El vikingo siguió caminando hacia el medio como si lo buscara, mientras el Laucha se abrazaba a la bolsa de arena y lo veía acercarse, fascinado ya por esa figura a la que el sol de la siesta, bajando por los cristales empañados, otorgaba un aire fantasmal. Se lo quedó mirando, una leve sonrisa aquietada en su boquita de mujer, como si entreviera la altivez y el furor secreto del vikingo, o mejor, como si adivinara que ese furor y esa altivez le estaban dedicados. Tal vez por eso de ahí en adelante el Laucha fue el único que pareció reparar en la existencia del vikingo. Cautivado, atento a sus menores gestos, lo vigilaba, emitiendo extrañas señales, muecas, murmullos, equilibradas representaciones en las que su cuerpo adquiría la armonía y el fulgor de una pequeña estatua. Estas celebraciones culminaban cuando el vikingo estaba cerca. Entonces, El Laucha dejaba lo que estuviera haciendo, echaba la nuca hacia atrás, clavaba sus ojos en la cara desolada del vikingo y con su voz aguda, tristísima y casi de mujer, cantaba uno de los boleros de la época de oro en el estilo de Julio Jaramillo.
La humanidad vive pendiente de mi vida.
El vikingo no parecía escucharlo o saber que existía, como si se moviera en otra dimensión, siempre ausente. Se arrinconaba con los ojos perdidos, pasaba las horas, aturdido por el rumor del gimnasio, sin hacer otra cosa que cambiar de posición de vez en cuando. A veces, sin embargo, parecía excitado. Se movía nervioso, con un brillo azul en los ojos, y de pronto, en los momentos más inesperados, lo asaltaban extrañas inquietudes. Temblaba levemente. Empezaba a murmurar en voz muy baja, agitado y manoteando el aire, hasta terminar enfurecido, contando en un tono indescifrable una historia confusa. La historia de su sesión de guantes con Archie Moore. Repetía los movimientos boxeando solo, agazapado y en guardia, largando al vacío lerdos mazazos tímidos. Saltaba o se movía, pesado, torpe, tratando de rescatar algo de todo aquello, siquiera una visión fugaz de ese pacto con Moore, de ese loco, insensato y nunca valorado heroísmo. El resto, todos los que usaban el Atenas como templo de sus esperanzas, de sus catástrofes, le formaban un círculo, lo excitaban con gestos de aliento, con risas, sabiendo que al final, indefectiblemente sudoroso y cansado, respirando con la boca abierta, con ademanes lerdos y cuidados, hurguetearía en su camisa hasta encontrar el recorte del gráfico, que sostendría con firmeza, pero lejos de su cuerpo, con un gesto de tristeza, de abatimiento, de secreto orgullo. El Laucha era el único que parecía impresionado, el único que miraba la foto del recorte, la cara del vikingo un poco magullada que se alcanzaba a descifrar en el pedazo de papel. Los demás hacían bromas, se reían, mientras el Laucha se alejaba. Parecía esconderse, refugiarse en un rincón. Desde ahí vigilaba a todos los que se amontonaban alrededor del cuerpo vacilante del vikingo. Asustado, sin animarse a intervenir, miraba con dolor al vikingo, que intentaba contar de cualquier modo aquella pelea, la fulminante velocidad de Moore, sus botitas de terciopelo. Esa tarde, cuando alguien le arrancó el pedazo de papel, el vikingo se quedó quieto, como sin entender. Después pareció que algo le nublaba los ojos, porque se cruzó una mano por la cara y de golpe estaba en medio de ellos, sin ver al Laucha que a su lado, enfurecido y diminuto, los insultaba y los hacía retroceder, hasta que al final se dio vuelta hacia el vikingo, lo rozó apenas con la palma de las manos, despacio, arreándolo como si fuera un gran animal enfermo. Lo llevó hacia un costado, lejos de los demás. Empezó a hablarle en voz baja, arrullándolo. Mientras el vikingo dejaba de moverse y de gemir, sosegado ya, los ojos perdidos en el aire, la hermosa cara en paz. Desde ese día empezaron a andar siempre juntos, separados del resto. Se arrinconaban al fondo del gimnasio, quietos, sin hablar. De golpe el Laucha empezaba a cantar los boleros, muy bajito, solo para el vikingo, dejándose ir en los agudos, como si fuera a desarmarse. En ese tiempo, según dicen, el vikingo pareció renacer. Empezó a entrar en el ring con el Laucha y le servía de sparring. Algunos atribuyen a esto la causa de todo. Hablan de accidente, de una mano incontrolada. De todos modos, era cómico verlos cambiar golpes. El Laucha a menudo, casi un chico, saltando ágilmente con su cara de monito tití y al lado la mole encorvada del vikingo moviéndose pesadamente. Uno solo de los golpes del vikingo hubiera bastado para quebrar en dos al Laucha, que sin embargo entraba en el ring seguro y pavoneándose como un domador en la jaula de los osos. Se ponía en guardia y empezaba un simulacro de combate. El vikingo plantado en el centro, el Laucha bailoteando alrededor. El vikingo lo golpeaba con delicadeza, como si lo acariciara. Ponía la cara impunemente, orgulloso de haber recuperado su fabulosa resistencia al castigo. Al fin, el Laucha se cansaba de pegar y se dedicaba a hacer soga. El vikingo se sentaba en un costado, los ojos quietos en la cara del otro, tenso por el esfuerzo, todo el cuerpo brilloso de sudor. Cuando caía la tarde, los dos se metían juntos en las duchas. Desde afuera, se escuchaban los chillidos del laucha, que se demoraba horas bajo el agua, cantando con los ojos cerrados, mientras el vikingo se vestía y lo esperaba, tendido sobre uno de los bancos de madera sin respaldo, las manos en la nuca, dormitando hasta que el laucha aparecía. La piel azulada, oliendo a jabón de coco, empezaba a vestirse elegante, teatral, haciendo muecas frente al espejo empañado. Los dos salían a caminar por la ciudad en el atardecer. La gente se paraba a mirarlos como si vinieran de otro mundo. El laucha con su pinta de jockey, pero vestido como un dandy, caminando al lado de ese gigante melancólico de melena rojiza. Terminaban siempre en los alrededores de la estación de trenes, sentado frente a una mesa, en la vereda del bar Rayo, bajo los árboles, tomando cerveza negra y respirando el aire suave del verano. Se pasaban las horas ahí, mientras crecía la noche, mirando el movimiento de la estación, adivinando la llegada de los trenes por el aluvión de gente que cruzaba junto a ellos. No hablaban. No hacían otra cosa que mirar la calle y tomar cerveza, tranquilos, como ausentes. Hasta que al fin, sin que ninguno de los dos dijera nada, se levantaban y se iban, guiados por el laucha, que miraba atentamente a un lado y a otro antes de cruzar, caminando siempre un poco atrás del vikingo, como si lo arreara entre los autos. Así pasaron lo que quedaba del verano, cada vez más aislados, perfeccionando entre los dos el final secreto de la historia. Todos opinan que en ese tiempo el laucha se quedaba a dormir en el Atenas. Incluso llegaron a verlos una mañana, durmiendo juntos, la cabeza del laucha apoyada en el pecho del vikingo que parecía acunar una muñeca. De todos modos, nadie previó o pudo saber lo que pasó esa noche. Se vio luz en el club hasta la madrugada y alguien escuchó la voz aguda y suave del laucha cantando el relicario. Un viento espeso sopló toda la noche, arrastrando el olor a madera quemada del río. Pareció extraño que nadie saliera a abrir. La puerta estaba rota, como si el viento la hubiera desencajado. Del otro lado, en la temblorosa luz del amanecer que se filtraba por las ventanas, encontraron a la laucha agonizando, destrozado a golpes, y al vikingo en el suelo, llorando y acariciándole la cabeza sucia de sangre y polvo. Todo el gimnasio vacío, el suave murmullo del viento entre las chapas y al fondo, la figura encorvada del vikingo, abrazado al cuerpo del laucha, que tenía la cara destrozada y una sonrisa en su boquita de mujer, como una oscura señal de amor, de indolencia o de agradecimiento. El laucha Benítez cantaba boleros, Ricardo Piglia.
Ya se fue, se fue, se fue por el camino donde vino. Se alejó de mí, dejando triste a mi destino. Volverá, quizá, quizá cuando comprenda que en la vida no es posible dejar un amor así nada más. Llorará por mí cuando se sienta arrepentida. Pensará volver a ser la reina de mi corazón. Yo la quiero, yo la espero, sin su amor no viviré. Ya se fue, se fue, se fue, pero muy pronto volverá. Ya se fue, se fue por el camino donde vino. Se alejó de mí, dejando triste a mi destino. Volverá, quizá, quizá cuando comprenda que en la vida no es posible dejar un amor así nada más. Llorará por mí. mí cuando se sienta arrepentida. Pensará volver a ser la reina de mi corazón. Yo la quiero, yo la espero, sin su amor no viviré. Ya se fue, se fue, se fue, pero muy pronto volverá. Ya se fue, se fue, se fue, pero muy pronto volverá. Ya se fue, se fue, se fue, pero muy pronto volverá.
En Laucha Benítez cantaba boleros. A Ernesto Reséndiz, que está en México, le gustó. Me acaba de decir por Twitter. Así que, bueno, parece que estamos haciendo las cosas bien. Lo que sí, me quedaron unas ganas de escuchar a Julio Jaramillo.
No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos curado amargo hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre mi cadáver, dejar tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia. Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Nuestro
juramento, Julio Jaramillo. ¿Sí? Sí, sí.
¡Ay, señor! ¡Te voy a comprarme
los cacahuates! ¡Ay, señor, por favor, los cacahuates!
¡Ay, mani, 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 mani!
¡Ay, ay, ay! Yo escucho esto y ya sé que me voy a dormir. Eso sí, primero te comes el cucurucho de maní. Mirá qué cara de cucurucho de maní que pusiste, Carla.
¿Viste? ¿En la producción?
Le pregunté, ¿eh?
No, está bien.
Bueno, dale.
Ahora no puedo hablar con la boca llena.
Dale, cucuruchito.
Cucuruchito mío. En la producción está Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general Mariano Tavares, que este año se dejó esta cortina a pedido de Mariano Tavares.
A pedido de Tavares, sí.
Sí, no lo dudemos. En la operación técnica, Natalia Libarov. Escuchaste en las noticias a Silvina Valeta, a Pepe Castro y a Sonia Ferraris. Y estás escuchando en la conducción a Osvaldo Bazán.
Otra noche para hacerte compañía desde Radio Nacional, desde Maipú 555 para todo el país. Qué lindo ha sido compartir desde Pugliese hasta Los Tequis. Desde el libro del Padre y el Hijo y la historia de Padre e Hijo, de Pablo Gutiérrez Saldívar y Nicolás Gutiérrez Saldívar, que anduvieron por un montón de países, anduvieron por Turquía, por Nepal, por India, por Egipto, y fueron juntitos con la mochila. Y lo contaron en el libro Por el Mundo como en Casa, y vinieron a contarlo acá, a 2x1. Y después, el gran cuento de Piglia, poder compartirlo, incluso con canciones de Julio Jaramillo. Ha sido un placer enorme estar con ustedes esta noche, como todas las noches. Nos encontramos mañana, siempre a las 11, por las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde Maipú 555. Ha sido un placer. Chao. Hasta mañana.
¡Ay, señor!